¿Cómo está usted? ¿Alguna vez ha seguido a la multitud a un lugar en que en realidad usted no quiso ir? Si su respuesta es sí, entonces usted puede identificarse con el hombre de la siguiente historia. Él siguió a la multitud por un camino de un solo sentido, hacia un territorio peligroso. Mas él encontró el único camino de salida cuando su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Dramatizando verdaderas historias de la vida real, este es Desencadenados, producido en Chicago por la Pacific Garden Misión. Una sola persona puede realizar algo de mucha importancia en el mundo. En 1877, Sarah Clark quiso ayudar a las personas necesitadas que vagaban por los barrios de mala vida de Chicago. Así que con la ayuda de su esposo Jorge, ellos empezaron una misión de rescate que aún está cambiando muchas vidas. Las puertas en la Pacific Garden Misión siempre están abiertas para acoger a los hambrientos y perdidos, para ofrecerles refugio, comida y ropa. Igualmente, los consejeros de la misión les comparten la buena nueva, la verdad que les hace libres. Aquellos que salen de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, no pueden evitar contarles a otros que una sola persona puede realizar algo muy importante, especialmente cuando esa persona es Dios. Ahora, para difusión por todo el mundo, un nuevo testimonio dramatizado en la serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar.
¿Por qué no dejas eso para más tarde?
Solo estoy poniendo las cosas en su sitio. Oh. No me gusta regresar de la iglesia y encontrar todo un desorden.
¿Dónde están los chicos?
Marilyn ya está afuera. Uh-huh. Wayne todavía está repasando sus versículos.
¡Wayne! ¡Date prisa!
Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Wayne es el primero de los pecadores.
Lo será si se hace tarde para su confirmación.
Van a hacerme olvidar.
Lo harás bien, hijo.
Marilyn, ¡vamos!
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese día, él cumplió 14 años de edad y tenía un buen comienzo con una familia feliz y una buena enseñanza moral. Sin embargo, de algún modo, en algún lugar, algo resultó mal. Él culpó a alguien, pero desafortunadamente, no a aquel que lo mantenía en cautiverio. Esta es la verdadera historia de cómo Wayne Horseman fue desencadenado. Nací en Cleveland, Ohio, en 1952, dentro de una familia de clase media. Mis padres nos llevaban a mi hermana mayor y a mí a la iglesia con regularidad, de modo que usted no habría imaginado que cuando cumpliera 14 años, yo me descarrilaría por mal camino. A medida que crecía en mis años de adolescencia, yo adquirí varias obsesiones, una de las cuales era los autos.
¿Vas a lograr que funcione ese viejo carro?
Está funcionando.
¿Entonces qué haces?
Tratando de conseguir un mejor kilometraje. Pásame ese destornillador pequeño.
Tú pasas bastante tiempo con los autos.
Tengo que hacerlo. Siempre hay algo que necesita reparación.
No te hemos visto mucho esos días, hijo.
Estoy aprendiendo planchado de autos, papá. Toma tiempo.
Sería agradable que si tú pasaras una noche en casa con nosotros. ¿Qué te parece esta noche?
No puedo. Voy a ir al garaje de mi amigo.
¡Hey, Joe! ¿Terminaste esa cerveza? Pásamela y la agregaré a nuestra colección. Apílalas más alto. Tenemos bastantes.
¿Así?
Sí, chévere.
Algunos tipos reciben sus autos. Nosotros exhibimos nuestras latas de cerveza.
Cierto, Este no se parece a ningún otro garaje que alguna vez yo haya visto.
Tenemos que conseguir algunas luces estroboscópicas y acoplarlas a la música. Con los muebles, las luces y todo lo demás, parece igual a un club nocturno.
Sí, nuestro propio club nocturno privado.
¿Y qué pretexto tan perfecto? ¿Tú solo le dices a tus padres, voy al garaje de mi amigo?
Sí, tengo que hacer revisar el motor.
Los autos, el alcohol y las chicas. Esos eran mis intereses principales. En el verano que cumplí 17 años, pasé la mayor parte del tiempo en el garaje de mi amigo, bebiendo y escuchando música rock. Más y más rebelde, yo pasaba cada vez menos tiempo con mi familia. La víspera del año nuevo llegó.
¿A dónde vas, hijo?
A una fiesta con mis amigos.
Odio verte salir esta noche. Las calles están peligrosas en estos momentos.
Puedo arreglármelas.
Hay demasiados borrachos conduciendo en la carretera.
No te preocupes, estaré bien.
¿Qué hay de malo con quedarte en casa?
Papá, es víspera de año nuevo.
Podrías pasarla con nosotros.
Es la noche más importante del año, papá. Yo voy a salir.
A la mañana siguiente, mi padre sufrió un masivo derrame cerebral. Este afectó en manera grave su mente. La ambulancia lo llevó al hospital, donde él fue puesto en cuidados intensivos.
Wayne, Wayne.
¿Está algo mejor?
Creo que él me reconoció hoy día, así que pienso que está mejorando.
Él va a lograr superar esto, ¿no es verdad, mamá?
Tiene que hacerlo.
Los doctores nos dijeron que no nos hiciéramos ilusiones, pero es mi papá de quien están hablando.
¿Por qué no entras y hablas con él?
Papá, papá, soy yo, Wayne. Realmente siento mucho haberles abandonado en mi espera de año nuevo. Ojalá me hubiera quedado en casa. Últimamente he estado saliendo demasiado. Pero eso va a cambiar. De ahora en adelante voy a pasar más tiempo contigo. Te amo, papá. Espero que sepas eso.
Él parecía entender, pero al día siguiente tuvo una recaída. Durante unos días, un aparato lo mantuvo vivo hasta que él murió. Mi papá estaba muerto y nosotros estábamos desolados por su muerte. Incapaz de entender por qué Dios se llevaba a mi padre, me volví muy amargado.
¿Vas a ir a la iglesia con nosotros esta mañana, Wayne?
No.
¿Por qué no?
Tengo que trabajar en la estación gasolinera.
¿Tienes que trabajar el domingo?
Sí.
¿Desde que tu papá murió?
Nada ha salido bien.
Quizás ayudaría si fueras a la iglesia.
Eso no lo ayudó papá, ¿no es así?
Wayne.
Tengo que irme, mamá.
Elegí trabajar los domingos por la mañana para evitar ir a la iglesia con mamá. Culpaba a Dios por cada uno de los problemas en mi vida. Él estaba en contra mía, estaba seguro de ello, y yo estaba amargado. El no ir a la iglesia parecía una buena manera de vengarme de Dios. Pasaba más tiempo solo, luchando contra ataques de depresión, para los cuales mis amigos tuvieron una respuesta.
Te toca atender el próximo carro, güey.
Seguro, no hay problema.
¿Has visto el juego de llaves?
Acabo de ponerlo sobre el banco de trabajo, junto al aceite.
¿Vas a ir a la casa de Drake después del trabajo?
Creo que no.
¿Por qué?
Todos ellos ya están fumando marihuana.
¿Y?
Las drogas son para los adictos de las calles de la gran ciudad.
Todo el mundo fuma marihuana, güey. No hace daño.
No es para mí.
Es lo que necesitas, hombre. Te ayuda a relajarte. Aprende a reír nuevamente.
No quiero ser un drogadicto.
¿Y yo me parezco a uno? Yo fumaba un pitillo en la hora del almuerzo y seguí trabajando.
¿Sí?
Simplemente que tuve más diversión que tú. Vamos, ven con nosotros. Tú tienes que dejar de esconderte.
¿Y quién dijo que yo me estoy escondiendo?
Bueno, es que nunca te reúnes con los muchachos.
Porque todos ellos fuman marihuana.
No la critiques hasta que la pruebes.
Está bien. Supongo que si uno no puede vencerlos, no queda más que unirse a ellos.
Te dije,
sí, tenía razón, compañero. Realmente me siento feliz.
Por primera vez en mucho tiempo. Creo que todos deberían tener un vuelo.
Es como que entiendo ahora. Y cómo estoy lleno de paz y amor.
Sí, en eso es lo que consiste, amigo.
¡Wow! Si todos dependieran de esto, todos los problemas del mundo se resolverían.
Así es.
No puedo entender esta sensación. Toda esta soledad se ha ido.
En aquel tiempo, la marihuana parecía ser la cosa más grandiosa en todo el mundo para mí. Un ascensor que me llevaba lejos de la soledad y la depresión, llevándome hacia lo alto por encima de todo. El problema es que, tarde o temprano, el ascensor vuelve a bajar y uno tiene que bajarse de él, justo donde empezó. Vivía para drogarme y apenas podía soportar el estar rodeado de personas no consumidoras.
¿No vas a desayunar?
No tengo hambre.
Puedo ver por qué. Parece que vaciaste las alacenas anoche.
Tuve ganas de comer algo cuando llegué a casa.
Por lo menos pudiste haber limpiado y botado las botellas vacías.
¿Por qué siempre estás metiéndote en mi vida?
Porque parece que a ti no te importa. Ah. Solo vienes a casa para comer y dormir y hacer desorden. Tú no me ayudas en nada.
Trabajo y gano mi propio dinero.
Y te lo gastas en ti mismo.
¿Qué quieres de mí de todos modos?
Un poco de ayuda. Un poco de respeto. No sé dónde estás la mayor parte del tiempo o lo que estás haciendo.
Tengo 18 años. Acabo de graduarme de la secundaria. Trabajo a tiempo completo y voy a vivir mi propia vida. Así que aléjate de mi vida.
El hacerle frente a la realidad se volvió más y más difícil. Así que opté por drogarme todos los días. Incluso probé mescalina. Yo me dediqué a la búsqueda de drogas, las cuales fueron fáciles de conseguir, después que un amigo se convirtió en uno de los más grandes vendedores en el área. No había duda que las drogas ejercían un dominio sobre mí, y yo no veía ninguna escapatoria de ello.
Muchas personas adictas a las drogas se sienten de esa manera, pero ellos están equivocados. Wayne nos contará sobre ello en solo unos momentos. Antes, tomemos una hermosa pausa musical. Como Wayne, usted se siente atrapado por algo en su vida. Puede ser que nosotros podamos ayudarle a encontrar la escapatoria que usted tanto desea. ¿Por qué no nos escribe hoy mismo para compartir su inquietud? Daremos nuestra dirección al final del programa de hoy. Ya estamos acompañándole nuevamente en la continuación de esta historia de la vida real, aquí en Desencadenados.
Yo era adicto. No había duda sobre ello, pero no en la manera que yo siempre había temido. Con un ansia física que se saliera de los límites. No, la adicción era un hambre dentro de mí, para permanecer drogado, para encontrar un vuelo cada vez más grandioso y más duradero. Así que continué experimentando. Seguí a los demás cuando alguien me sugirió que probara LSD.
Estoy buscando a alguien que cambie mi vida.
¿Y quién te dijo que podías cantar, hombre? Eso es horrible. Así arruinarás una buena canción.
Sí, a mí me gusta esa canción.
A mí también.
Ah, entonces no trates de cantarla. Con nosotros sí cambiaremos tu vida.
Más amenazas. Buena cosa que yo porte un arma, ¿no, güey?
¿Ahora portas un revólver?
Así es. Lo hago desde que Bozo me amenazó. Dijo que yo le había vendido droga de la mala.
Hace tiempo que te dije que cargaras un arma.
Pensé que estábamos entrando a una nueva era de paz y amor.
Bueno, no es la clase de paz que tenías en mente. Y el amor es por el dinero.
Oh, claro.
El dinero y el poder, güey. Todo consiste en eso.
Muchos traficantes de drogas resultan estafados y golpeados por dinero.
¿A dónde vamos? Siento como que estuviéramos en un túnel. Un túnel sin fin.
Bienvenido a tu primer vuelo con ácido.
Pero esa es una buena pregunta. ¿A dónde vamos?
Estoy buscando a alguien que cambie mi vida.
Así era exactamente como me sentía. Quería que alguien cambiara mi vida, que le devolviera el sentido a esta. Si usted me hubiera encontrado en la calle en aquel momento, me habría visto riendo por fuera, pero por dentro yo estaba llorando y sintiendo que no había esperanza. No mucho después, yo fui con un amigo a una feria que se realizaba en nuestro barrio todos los años.
Me encanta todo esto.
Sí, a mí también. Es como volver a ser un niño nuevamente.
Oye, debemos fumar otro pitillo y subir al carrusel.
Probablemente me caería de los caballitos.
¡Ey! Entremos en esa tienda de campaña.
Es alguna clase de grupo religioso, Tom. No quiero entrar ahí.
Oh, vamos, Wayne. Solo veamos lo que es.
Hola. Me alegra que entraran. Soy Roger, ¿y tú eres?
Wayne.
Wayne, ¿están disfrutando de un buen tiempo hoy?
Sí, es por eso que estamos aquí.
¿Has sido salvo, Wayne?
No fui una vez, pero ya no lo soy, porque dejé de ir a la iglesia.
Allá. ¿Crees que ir a la iglesia te salva?
Bueno, eso demuestra que tú actúas en serio, ¿no?
Claro, lo demuestra. Pero el ir a la iglesia no es lo que te salva.
Ven, Wayne, vámonos.
Deseo enviarte algo que te explique esto mucho mejor. ¿Quieres darme tu dirección, por favor?
Pocos días después, recibí una carta de ese hombre que decía: ¿estás seguro que tú realmente aceptaste a Cristo como tu propio salvador personal? Y le adjuntaba un folleto titulado Las cuatro leyes espirituales, lo cual yo leí. Incluso oré por primera vez en mucho tiempo, pero continué consumiendo drogas, aún buscando a alguien que cambiara mi vida. Una noche yo estaba en casa y escuché a un evangelista en la televisión.
Todo el mundo está buscando algo, alguna manera para llenar el vacío en su interior. La fama no dura, el dinero tampoco. Las drogas y el alcohol lo esclavizan. Hasta sus familiares amados podrían defraudarle. Pero, mi amigo, Dios siempre estará allí para ayudarle. La Biblia dice en Isaías capítulo 45, versículo 5, «Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste». Piense en eso. Aun cuando usted no conoce a Dios, Él le conoce a usted, y le ha guardado, y le ama. Fue por su gran amor que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. ¿Se da cuenta? La paga por el pecado, por vivir una vida sin Dios, es la muerte. Pero Dios no desea que nadie perezca, así que Jesús vino para llevar su castigo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos dice, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él llevó su culpa a la cruz y se levantó de entre los muertos para darle vida eterna».
Cuando el programa terminó, entré en mi habitación, la habitación que yo había despojado de todo lo que me hiciera recordar a Dios, y allí oré una corta oración, pidiéndole que me ayudara. Sin embargo, al día siguiente, yo estaba de vuelta a mis viejos hábitos, y para el fin del mes, mis viejos hábitos me llevaron al conflicto.
Hace una semana te pedí que arreglaras este desorden.
No he tenido tiempo.
Pero has tenido tiempo para permanecer fuera a medianoche con tus supuestos amigos.
Deja de hablar mal de mis amigos.
Ellos son una mala influencia para ti, Wayne.
¿Y tú crees que eres una buena influencia? Todo lo que haces es regañar, regañar y regañar.
¿Por qué no escuchas?
¿Y tú por qué no me dejas en paz?
Vaya madre que eres. Te pareces más a la malvada bruja del este.
No he terminado contigo.
Bueno, yo sí he terminado contigo.
Fui con algunos amigos a la casa de un tipo, donde nosotros empezamos a beber y a fumar droga. Luego nos sentamos en círculo escuchando un disco de los Beatles. La letra de la canción giraba de un lado a otro en mi cabeza. Déjame bajarte. Luego alguien sugirió que consumiéramos ácido con sabor a fresa, lo cual no era una buena idea encima de todo lo que habíamos consumido, pero yo seguía a los demás. Luego abandonamos mi carro y manejamos a la casa de otro amigo en un carro diferente.
Realmente pareces un hombre lobo cuando haces eso, Tom.
Yo soy un hombre lobo, ¿no puedes notarlo? ¿Ven mis colmillos? Se están haciendo más grandes.
Llévame de vuelta a mi carro, men. No puedo soportar esto.
Wayne se está comportando extrañamente. Él sabe que es luna llena y puede ser el siguiente.
Deténganse de eso.
¿Ven mis manos? Se están volviendo peludas.
Ya deténganse, muchachos.
No seas.
Bueno, ¿estás pasando un mal viaje, güey? Yo estoy volando alto.
Vamos, llévame de vuelta a mi auto.
Estamos casi de regreso a tu carro, Wayne.
Sí, sí.
Pero es posible que sea demasiado tarde. Tú podrías ser un hombre lobo para entonces.
¡Ey! ¡Ey! ¡Mira eso! El lugar está rodeado de policías.
Mi auto está bloqueado por patrulleros.
¿Qué creen que esté sucediendo? Parece una batida policial. Sigue avanzando.
¿Qué? ¿No piensan que los policías quieren hablar con un grupo de hombres lobos?
Déjame una cuadra abajo, caminaré a casa.
¿Estás loco? Tú vives a 10 kilómetros de aquí.
Déjame de aquí.
Caminaré contigo.
Ay, 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 ya, váyanse.
Ten cuidado con los lobos.
Lárguense de aquí.
Debemos estar locos caminando a casa en este calor.
Vamos por el camino correcto, ¿no es cierto?
Debes estar en un mal viaje, ni siquiera sabes por cuál camino vamos.
A medida que caminábamos en esa calurosa noche de julio, yo empecé a pensar en dónde yo iba. No por el camino, sino hacia dónde iba en la vida. Empecé a preguntarme si quizá Dios era la respuesta. En mi mente podía pintar a papá y a mamá y mi hermana en algún lugar espléndido, pero yo no estaba allí. ¿Era aquel lugar el cielo? Nuevamente la letra de la canción sonaba en mi cabeza. Déjame bajarte a donde yo voy.
Uf, hombre, hace calor.
Sí. ¿Alguna vez fuiste a la escuela dominical?
Una vez, cuando era pequeño.
Espacioso el camino que lleva a la perdición.
¿Eh?
Algo que tuve que memorizar cuando era niño. Tenía más y más calor, y de repente sentí que estaba en camino hacia el infierno. Pude ver las llamas en mi delante, y supe que sería un lugar de tormento, un lugar donde yo no quería estar. Sabía que la única manera de salir de ese camino era clamar a Dios por su misericordia. Entonces le dije a mi amigo que continuara sin mí, y luego caí de rodillas al lado de la carretera. Oh Dios, sálvame. Por favor, sálvame. Sé que soy un terrible pecador. Sé que estoy en camino hacia el infierno. Mis pecados son más de lo que puedo soportar, Señor. Pero recuerdo que cuando era un niño, escuché que Cristo murió por nuestros pecados y que tú dijiste en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, perdóname. Yo ya no quiero vivir así. Toma mi vida, Jesús. Sálvame. Cuando me puse de pie, la horrible carga sobre mí había desaparecido. Sabía que el Señor me había escuchado y que ya estaba cambiando mi vida. Di la vuelta y caminé de regreso hacia mi auto. Para entonces, la policía se había ido, así que manejé a casa. Era medianoche cuando llegué.
Soy yo.
Güey.
Y también he levantado a mi hermanita. Necesito hablar con ambas.
¿Qué sucede?
No sucede nada malo. Todo está bien.
¿Qué hora es?
3 de la mañana. Realmente siento despertarte, pero tenía que decirte que Dios es real. Él cambió mi vida.
¿Lo dices en serio?
Sí. Esta noche me di cuenta de cuán cerca al infierno me había acercado. Y le dije a Dios que me perdonara.
Güey. Realmente espero que este sea un cambio para ti. Yo he estado orando.
Yo quiero que sepas que fui adicto a las drogas. Pero eso ya terminó.
Me preguntaba sobre eso. No parecía ser tú mismo a veces.
Estaba tan amargado y deprimido cuando papá murió. Por un tiempo la droga pareció quitarme el dolor. Pero luego, la vida fue una pesadilla.
Me alegra que eso se haya terminado.
Siento todas las cosas terribles que te dije.
Está bien. El Señor me ha devuelto a mi hijo.
Finalmente encontré a la persona que cambió mi vida. Inmediatamente empecé a leer la Biblia, la que parecía como un libro completamente nuevo para mí. También regresé a la iglesia y entré a un estudio bíblico donde con el tiempo conocí a mi esposa. Nos casamos en 1974 y ahora tenemos 6 niños. Aún trabajo en el planchado de autos. Durante los pasados 7 años trabajé como un instructor en un colegio. Verdaderamente puedo decir tal como el Salmo 40, verso 2 proclama. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Durante los pasados 20 años, Wayne ha servido en un ministerio de visitación a hospitales, compartiendo las mismas buenas nuevas que cambiaron su vida. Y amigo, si usted no conoce al Salvador, está invitado a conocerle ahora mismo. Él es verdadero y Él le ama. Todo lo que usted tiene que hacer es orar esta simple oración. Señor, vengo a ti sin nada más que con un profundo vacío, cargado de pecado. Creo que Jesús murió por mis pecados y que se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Te pido tu perdón a causa de su sacrificio. Entra en mi vida, Señor Jesús. Yo quiero seguirte. Si usted oró y cree en su corazón que Cristo murió por usted, por favor escriba y cuéntenoslo. Nos regocijamos en su nueva vida y nos gustaría enviarle alguna literatura para ayudarle en su caminar con el Señor. Escriba a la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. El número telefónico en Chicago es código 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, Casilla 138, La Molina, Lima 12, Perú, Sudamérica. Fueron escuchados en la verdadera historia de Wayne Horseman, David Paiva como Wayne, Benjamín Salinas, Cecilia de Cardeñoso, Luis Ballí y Christopher Cardeñoso. Música original Benjamín Salinas. Producción y dirección Esteban Fuchs. Libreto Kenita Gabler. Traducción Diana Briceño. Soy Elías Guamán. Por favor, escríbanos pronto. Su carta es importante para nosotros. A Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.